Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La evolución de la pandemia no da tregua. Los cribados están confirmando una positividad disparada y las comunidades autónomas dan pasos hacia atrás en su plan de desescalada. No todas, porque Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja o hoy mismo País Vasco, que ha dicho que de momento no van a tomar nuevas medidas. La novedad se sitúa esta mañana en Aragón. Pasa a un nivel 2 de alerta a partir del viernes. ¿Qué supone esto? Pues para empezar, vuelven a prohibir el consumo en la barra de los bares. Esta costumbre tan española se recuperó en Aragón hace menos de una semana. A partir del viernes volverá a estar prohibido. También reducen el aforo en el interior de bares y restaurantes al 50%, ahora mismo estaba en el 75%. Y otra cuestión importante, adelantan los horarios de cierre de la hostelería a las 11 de la noche y del ocio nocturno a las 12:30. Es la tendencia de todas las comunidades autónomas. En Cataluña han pasado de los 3.500 casos que registraron el miércoles pasado a más de 7.000 notificados hoy, el doble. Hasta ahora el titular era que la mayoría de los nuevos positivos se dan entre los más jóvenes, eso sigue siendo así, que apenas tienen síntomas, esto también sigue siendo así, y que no requieren ingreso hospitalario. Esto último está cambiando, porque en el caso de Cataluña hoy hay más ingresados tanto en planta como en UCI que hace 7 días. Es una de las comunidades que también ha tomado nuevas medidas. Desde este fin de semana cierra el ocio nocturno. Los dueños de estos establecimientos advierten: se van a multiplicar los botellones y las fiestas masivas sin control. Ramón Mas es propietario de un local en Barcelona.
En cuanto a los botellones, mira, nosotros lo tenemos muy claro. Las Islas Baleares iban, el ocio nocturno en Baleares cerrado 15 meses. Y ya todos hemos visto lo que ha pasado en las Islas Baleares. Y evidentemente no ha sido culpa del ocio nocturno porque está cerrado. Está absolutamente cerrado. Y este es un ejemplo, para mí, vital.
Esto en Cataluña, en Galicia, para salir de fiesta, para acudir a locales de ocio nocturno, será obligatorio presentar una prueba PCR negativa en aquellos ayuntamientos con un nivel medio de incidencia. En esta situación están ahora mismo en Pontevedra y en Orense. Además, cierran todas las playas los fines de semana por la noche para evitar los botellones. Esto último en Galicia, en toda Galicia. Esta es la situación en un miércoles en el que hay que estar muy orgullosos de la selección española de fútbol. No pudo ser, no estará en la final, pero viendo cómo empezó todo, con esos empates ante Suecia y ante Polonia, alcanzar las semifinales, pelear con dignidad hasta el final, dar la cara ante Italia como lo hicieron, es para aplaudir. Así que ahora, a mirar a Qatar. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado. Los 3 detenidos en A Coruña por la paliza mortal a Samuel no pasarán hoy a disposición judicial. Son 2 hombres y una mujer entre 20 y 25 años que permanecerán detenidos mientras siguen los interrogatorios y las pruebas testificales. La delegación del Gobierno en Galicia no descarta nuevas detenciones en las próximas horas. El Papa continúa su recuperación en el Hospital Gemelli de Roma después de someterse a una operación de colon el pasado domingo. La Santa Sede ha dado a conocer el parte médico, que es positivo. Descarta patologías graves y apunta a una recuperación favorable. Y Granada ya tiene nuevo alcalde, el socialista Francisco Cuenca. Consigue el cargo gracias a los votos de los 10 concejales del PSOE, los 3 de Unidas Podemos y 2 de Ciudadanos. El nuevo alcalde, que ya pasó por el cargo en 2016, espera que esta etapa sea un tiempo de unión.
No es el tiempo de los bloques, es el tiempo de Granada. En este camino, que insisto, iniciamos hoy, os invito a trabajar unidos para recuperar el prestigio de esta maravillosa ciudad.
El alcalde en funciones, Luis Salvador de Ciudadanos, renunció a su cargo tras gobernar 3 días. Había quedado sin apoyos por no ceder el gobierno al Partido Popular.
Y en este 7 de julio es imposible que no pensemos en las fiestas de San Fermín en condiciones normales. A esta hora, a las 2 y 4, esta feta, los alrededores estarían pues abarrotados de gente. Y esta mañana se habría escuchado este sonido. Fue uno de los últimos encierros que vivimos en el año 2019. y hoy tendrían que haber empezado, puntualmente, a las 8 de la mañana. En un día tan especial, nos vamos a acercar a Pamplona para saber qué ambiente se respira. Lógicamente no hay programadas grandes eventos, pero ¿cuál es el ánimo de los pamploneses en las calles de la capital navarra? Alberto Sanz.
A esta hora en el centro de Pamplona hay más ambiente que un miércoles cualquiera, pero no es comparable con un 7 de julio sin pandemia. Como si fuera un sábado de verano, la gente está tomando el vermú y por eso hay gente en las terrazas, pero con una tranquilidad absoluta y poca fiesta. Sí que hay algún pamplonés que lleva el pañuelico rojo anudado al cuello, pero son la excepción, como es el caso de Pablo, que va uniformado, pero no de fiesta.
Para nosotros, los de Navarra y los de Pamplona, San Fermín es, yo creo que más que un santo. Es algo que lo llevamos muy dentro y nosotros ya ves que nos hemos vestido de arriba abajo.
Se ven pañuelos por la calle, pero no con ánimo de fiesta. Y es que la mayoría de la ciudadanía está demostrando responsabilidad. Otros han optado por no juntarse, como es el caso de Fermín.
Yo hace tiempo ya que asumí que no había San Fermines y no hay nada que celebrar. Es triste.
Hoy, 7 de julio, San Fermín, se ha honrado al santo a las 11 con una misa en su capilla.
Más que nunca hay que decir eso de ya queda menos, ¿verdad? Bueno, te lo contábamos en portada. Con la incidencia acumulada, 252 casos por cada 100.000 habitantes. Incidencia al alza. Era de esperar un cambio de escenario en cuanto a las restricciones. De donde venimos, en Navarra, con los Sanfermines de fondo, ya está en vigor el cierre del ocio nocturno. Una de las comunidades que hoy mismo ha anunciado cambios también es Aragón. El viernes subirán al nivel 2 de alerta.
El ascenso de la curva en estos momentos está siendo absolutamente explosiva, como después de las fiestas del Pilar, de las no fiestas del Pilar.
Sira Ripollés, consejera de Sanidad en esta comunidad, que anunciaba todas esas medidas que implican el paso al nivel 2. Ya sabes, adelantan el horario de cierre de bares y restaurantes, también limitan su aforo en el interior y se prohíbe el consumo en las barras. Otras comunidades como País Vasco de momento decide mantener sus actuales medidas. Por otra parte, si vives en la Comunidad Valenciana, también se pueden anunciar cambios. Hace no tanto tenían las mejores cifras de Europa y ahora tienen la cuarta, peor en cuanto a incidencia. Y en Canarias, los datos que arroja Tenerife siguen siendo los peores. De los 300 positivos que registran las islas, 200 son en Tenerife. De hecho, esas cifras son las que mantuvieron a las islas en el semáforo ámbar de Reino Unido. Algo capital para el turismo de las islas. Y otro dato llamativo hace referencia a la presión hospitalaria. La ocupación en las UCI es el doble que en la media nacional. Ana Darias es la subdirectora médica del Área de Salud de Tenerife.
A día de ayer, con el último informe del Servicio Canario de Salud, estamos en casi el 12% de ocupación. Entonces, eso sí es preocupante, porque además yo quiero recalcar una cosa, que ocupar camas para estos pacientes obviamente limita el uso de camas para otras circunstancias. Sigue habiendo accidentes de tráfico, sigue habiendo infartos.
Y atentos al caso de Conil, es una de las localidades más turísticas de España, está en Cádiz. Allí se plantean ahora mismo, en plena temporada turística, la opción de un cierre perimetral. Quiere decir que en Conil hay censados algo más de 20.000 habitantes, pero durante estos meses de verano llegan a multiplicar su población por 4, por 5, incluso por 6. La incidencia supera ahora mismo en Conil los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.
En el municipio, en el casco histórico, es obligatoria la mascarilla. Si hacemos itinerarios, son alternativos de cara un poco a esa concentración de personas, cartelería, en fin, una vigilancia exhaustiva por parte de la policía local y la Guardia Civil.
Es David Tamayo, que es el concejal de turismo en Conil. Medidas que están en su mano y que ya se aplican, pero la posibilidad de que echen el cierre mantiene en vilo a las autoridades municipales de Conil y también a miles de turistas que tienen previsto pasar sus vacaciones allí en las próximas semanas. Bueno, acabamos de estar en Pamplona, acabamos de estar en la capital de Navarra en un día muy atípico, en un 7 de julio inusual para todos los pamploneses, y el aumento de casos en las últimas semanas pone en peligro muchas otras fiestas en pueblos y barrios que no habían sido canceladas. En Mediodía COPE queremos saber qué fiestas esperas tú con más ganas cada verano. ¿Cómo son? ¿Se van a celebrar este año o no? O por el contrario, al igual que los Sanfermines, se han cancelado. Preguntas que hemos lanzado en el 637-230000.
Creo yo que las fallas que se iban a celebrar en septiembre, me da la sensación de que no se van a poder celebrar.
fiestas que yo estoy esperando, pero de verdad, con toda ilusión de esta vida, las de Navidad. Sí, sí, las de Navidad, porque tengo ganas de que haga frío, por Dios bendito.
Pues a mí me gusta mucho la Feria de Málaga. Se celebraba en agosto, pero este año no tenemos feria. Veremos en septiembre.
¿A quién no le gusta la Feria de Málaga? En tu caso, ¿qué fiesta estás esperando? ¿Se va a celebrar o no este año? ¿Se ha cancelado ya por los Sanfermines o estáis pendientes? Nos lo contáis en el 637-230000. Vamos ya con esos datos de la Comisión Europea. Ha dado a conocer sus previsiones económicas y, como era de esperar, gracias al rápido avance de la campaña de vacunación, los indicadores de recuperación mejoran para nuestro país. De hecho, podemos ser el país que más crezca de la Unión, tanto este año como el próximo. También juega un papel clave en todo ello el hecho de que esas ayudas ya son prácticamente una realidad. El final de la pandemia es algo que se ve más cerca, pero con ciertas reservas por la incertidumbre que puede generar las mutaciones del virus. Vamos a conocer esa letra pequeña de todas las cifras que ha aportado hoy la Comisión Europea. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. La economía crecerá un 6,2%, es decir, más de lo previsto hace tan solo unos meses. El buen ritmo de vacunación, el final de las restricciones y la llegada de los fondos de recuperación generan confianza en la economía española. De todas formas, no podemos olvidar que venimos de una caída histórica, la mayor de la Unión Europea y que rozó el 11% el año pasado. De todas formas, hay incertidumbres en el horizonte, como la variante Delta, que está provocando nuevos contagios y que podrían afectar a sectores como el servicios, que están teniendo muy buen comportamiento en nuestro país. Para consolidar este progreso es importante elevar los registros de vacunados con la pauta completa, ha dicho el comisario responsable. Debe hacerse cuanto antes. En Bruselas se reconocen que la recuperación está en marcha, pero que no alcanzaremos hasta finales del año que viene los niveles previos a la pandemia.
La recuperación en clave europea es importante por muchos motivos. Uno de ellos es el que afecta a los estudiantes, con el coronavirus de por medio, algo tan característico de las universidades como los Erasmus. Este último año los intercambios de este tipo se han reducido casi un 40% de media. Ahora con la vacuna se espera recuperar la normalidad.
Me iba a ir seguro porque tengo muchas ganas de irme, pero claro, sí que me iba intranquila pensando que a lo mejor estaba en Praga, tenía que volver a Valencia a vacunarme o me iban a vacunar allí. Entonces esto en plan tranquiliza mucho, sobre todo a mis padres también, a la hora de no tenerme cerca, saber que ya estoy vacunada.
Carla es una de las de los 2.000 alumnos de la Universidad de Valencia que han sido vacunados con vistas al próximo curso. Muchos son los que nos animan a salir más allá de nuestras fronteras durante esta crisis sanitaria y por ese mismo motivo también hemos notado la ausencia de estudiantes internacionales que, atentos a este dato, nos deja unas pérdidas de casi 4.000 millones de euros. Son varios los sectores que se benefician del gasto que realizan los jóvenes extranjeros que escogen España. España recibió en 2019 más de 52.000 estudiantes solo con la beca Erasmus. Ahora también, gracias a la vacuna, se está dando un paso previo para recuperar los niveles prepandemia. Estamos viendo cómo vuelven algunas escuelas de verano. En este sentido, la digitalización ha abierto una nueva puerta. ¿Cómo puede servir de ayuda, Susana Moneo?
Sí, hola, buenas tardes, Antonio. España es uno de los destinos preferidos por los estudiantes extranjeros. Cursos de posgrado, máster o Erasmus, en el que ha terminado se ha perdido hasta el 90% de las presencias. De cara al próximo septiembre no hay miedo, pero sí se nota la crisis económica.
Sí que hemos notado totalmente un impacto por la crisis, que muchas familias se lo piensan mucho, incluso de estudiantes actuales, que dudan si pueden seguir pagando los estudios.
Es Margarita Cervera, directora de admisiones de la Escuela de Negocios TBS Barcelona. De cada euro que invierte un estudiante en su programa académico, hace un gasto extra de 1,27 euros. El mayor impacto económico por alumno fue el de los estudiantes de máster, seguido de los de grado. Son solo el 15% de la población estudiantil internacional, pero sin embargo suman el 65% de los gastos.
Y hablando de movilidad, si tienes pensado viajar a Francia, hoy hay un factor a tener en cuenta, un factor que cambia. Allí no es lo habitual en el resto de Europa. Las pruebas PCR eran gratuitas. Eso se ha acabado. El gobierno justifica esa medida en parte por una cuestión de equipararse con el resto de países donde el turista sí tiene que pagar el test. Pero no es el único motivo. La variante Delta, la India, también preocupa. Por lo tanto, ¿cómo quedan los requisitos ahora mismo para un español que quiere ir a Francia? Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
Los profesionales de turismo francés esperan como agua de mayo a los turistas extranjeros, que este año serán principalmente españoles e italianos. Pero las cosas no son tan sencillas como lo eran antes de la crisis sanitaria, y a partir de hoy se complican un poco más porque todos los extranjeros que vengan a Francia y deban hacerse un test deberán pagar 49 euros por un test PCR o 29 en caso de un test de antígenos. Se acabó aquello de los test gratuitos como hasta ahora. Eso sí, todo aquel español que esté vacunado bastará con que presente su pase sanitario europeo. Los que no tendrán que reservar una cita, normalmente a través de la aplicación Doctolib, en la que se da a escoger un centro cercano para poder hacerse un test PCR, y en cuanto a los antígenos, son realizados en la mayoría de las farmacias en unas carpas que han instalado en el exterior, y los resultados pueden recogerse en 15 minutos.
Hay que reconocer que es
del deporte. José Luis Moreno, el empresario José Luis Moreno, tiene hasta mañana jueves para pagar los 3 millones de euros de fianza impuesta por el juez, pero no lo va a hacer. Es más, según hemos podido saber en la cadena COPE, ha decidido recurrir esa fianza. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonello? Hasta
aquí no pudo ser. No,
España eliminada por penaltis. Hemos llegado hasta semifinales. Cabeza alta es el comentario generalizado. La selección ya está en España. Inician sus vacaciones los futbolistas después del empate a uno. Fallamos los penaltis, Dani Olmo y Morata. Y España cierra la clasificación de esta Eurocopa en semifinales, que a la vista de lo que creíamos al principio, es un buen sitio para terminar esta Eurocopa. Ya estamos pensando en el Mundial del año que viene, finales del año que viene, Mundial de Qatar, con una generación muy joven y a ver con cuántos veteranos. A las 9 se juega hoy la otra semifinal, Inglaterra-Dinamarca. De aquí sale el rival de Italia en la final del domingo. Ciclismo Tour de Francia, undécima etapa, muy buena etapa en el día de hoy. Se sube dos veces el Mont Ventoux, como dice Quique, se sube y se baja el Mont Ventoux. Y tenemos además noticias de fútbol. El campeón de la Liga, el Atlético de Madrid, ha empezado a trabajar en el día de hoy con pocos jugadores, muchos de ellos concentrados con sus selecciones. Y Sergio Ramos ya está en París, como contó anoche Manolo Lama, en el partidazo. Pasa reconocimiento médico, hoy va a ser oficialmente jugador del París.
Con la cabeza bien alta. Qué buen resumen y qué buena actitud siempre. Vamos a la información local, en Mediodía COPE.
Antonio Herray. Mediodía.
COPE. Estar informado. Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Y la radio estará ahí, a través de este programa, dándole toda la información pertinente.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Con el liderazgo de Tiempo de Juego los fines de semana. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y antes de nada, enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, porque han hecho líderes ambos programas en la Radio Deportiva Española.
Y con el liderazgo también del Partidazo de COPE. Juanma Castaño consigue un récord histórico y continúa siendo el número uno de la Radio Deportiva Nocturna.
Y viendo cómo están las cosas, no hay que perder de vista nunca el dial de la cadena COPE.
El
porque
grupo COPE también termina una gran temporada en sus emisoras musicales. En total, 6.320.000 personas os conectáis a diario con las cadenas del grupo, el único que crece en todas sus emisoras. Y por todo ello te decimos gracias.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y la instalación es gratuita?
Claro, gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 31 de julio. Y después, por 45 euros al mes. Contrátala en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Estás tan bien al sol. Tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.